Morningstar. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal todo?
Muy bien. Oye, ¿cómo estás viendo la semana esta así, rarilla de puente? Los dos sesiones que llevamos, que parece que nos hemos quitado un poco el miedito a Omicron, ¿no? ¿O no? ¿O todavía hay que mantener precauciones?
A ver, yo creo que sí, que ha bajado un poco la tensión, ¿no? Incluso, pues, desde las noticias que sabemos también de la nueva variante, pues son más tranquilizadoras, ¿no? Y eso también, pues, de alguna forma ha calmado los mercados. Pero también hay que decir que las rentabilidades que estamos viendo desde principio de año son, y es verdad que lo repito semana tras semana, son realmente muy altas, ¿no? Tenemos rentabilidades, por ejemplo, para categorías como la renta variable americana de gran capitalización, pues cercana al 30%. Es verdad que en la zona euro se quedan un poquito más atrás por culpa de la fortaleza del dólar, pero bueno, estamos hablando ahí de rentabilidades prácticamente en 11 meses del 20%. También es verdad que España ahí se ha quedado un poco retrasada, ¿no?, comparado con las otras bolsas europeas, pero quiero decir que estamos hablando de rentabilidades muy, muy, muy altas.
¿Tú le has hecho la carta a los Reyes Magos? Si es así, ¿qué sectores has metido para nuestras carteras, Fernando?
A ver, nosotros a nivel de sectores, y si nos basamos en las valoraciones de las compañías que hacemos, yo diría que incluso a nivel global, no solo en Estados Unidos o en Europa, pues ahí donde seguimos viendo pues un potencial interesante es en el sector energético, ¿no? Que ahí pues cotiza con un descuento interesante respecto a los precios actuales. A nivel de valoración global, la verdad es que tampoco hay, digamos, sectores extremadamente sobrevalorados. Es verdad que el tecnológico para nosotros está un pelín sobrevalorado, pero nada, digamos, alarmante, ¿no? Está todo más o menos en precio, salvo un par de sectores, entre el que destacamos ahí el sector energético, y somos bastante constructivos en cuanto al precio del petróleo, ¿no? Y luego, pues, si hay un deseo que a lo mejor pues tendría que pedir es que la inflación no se dispare, porque yo creo que todo el castillo está soportado por, digamos, unos niveles de inflación, efectivamente, pues más alto de lo habitual, pero esperando que pues se vayan un poco atenuando a lo largo de los meses. Pero si vemos que la inflación se mantiene alta y que no sea, digamos, transitoria, pues ahí vamos a tener pues un problema tanto para la renta fija, y eso se trasladaría también a la renta variable. Todo está pendiente del hilo de la inflación, diría yo.
Bueno, pues vamos a ver qué les ocupa y qué les preocupa a nuestros oyentes. 915331851, WhatsApp 609224716. Empezamos con un mensaje de audio.
Buenos días, soy Ana, de Zaragoza. Me gustaría que me recomendaran un buen fondo de renta fija, supongo que a corto plazo, para traspasar las numerosas plusvalías que tengo de otro fondo de renta variable americana. Muchas gracias por sus consejos y felicidades al programa.
Venga, ¿qué le decimos?
Sí, a ver, ahí es verdad que, a ver, a mí no me gustan mucho los fondos de renta fija en este contexto que he comentado hace unos momentos, ¿no? De inflación alta, de posibilidad incluso de que se mantenga alta durante más tiempo de lo previsto. Eso no le gusta mucho a la renta fija, ¿no? En la renta fija yo creo que hay poco que ganar. Es verdad que puede tener sentido dentro de una cartera con renta variable para un poco actuar de colchón en caso de fuertes caídas de los mercados, pero en general no me gustan los fondos de renta fija en este entorno, lo digo claramente. Ahora bien, si uno quiere, digamos, proteger las ganancias que ha obtenido desde principio de año, y como comentaba, pues son muy altas, especialmente en renta variable americana, ¿dónde iría yo? Yo iría a un monetario, no me complicaría la vida, no asumiría riesgo de tipos de interés, porque incluso los fondos de renta fija a corto plazo asumen un riesgo de tipos de interés, evidentemente más bajo que el de los fondos que invierten pues en obligaciones de largo plazo, ¿no?, que son las que podrían y las que seguramente sufrirán más en caso de subidas de tipos. Si tenemos subidas de tipos, pues los primeros fondos que lo van a repercutir positivamente en sus valores liquidativos van a ser los fondos monetarios. Entonces ahí yo me quitaría el riesgo de tipos de interés, iría a un monetario si la idea es un poco pues aparcar el dinero durante varios meses. No hay nada mejor que un fondo monetario, ¿no? Y ahí traspasar, evidentemente, pues las participaciones de los fondos de renta variable a fondos monetarios me parece una estrategia adecuada. ¿Qué fondo monetario? Pues ahí es fácil, en principio, pues el más barato. ¿Por qué? Porque ahí la rentabilidad del monetario, si es que da rentabilidad positiva, porque también hay que decir que los fondos monetarios también están perdiendo dinero desde principio de año, y eso es normal porque los tipos de interés están prácticamente a cero y cobran comisión. Entonces ahí, si reducimos un poco la comisión, pues yo creo que es lo más adecuado en cuanto al tipo de producto al que hay que dirigirse, y ahí pues depende un poco de la oferta de la entidad del usuario.
Venga, Alejandro, buenos días.
Sí, buenos días. Mire, yo tengo ahora mismo todos los fondos en renta variable. Entonces estoy viendo que en este mes del 12 del 11, que es cuando tuve el último informe, al 1 del 12, pues me han bajado bastante, 15.000 euros. Y claro, sigo en plusvalías, pero no lo sé. Ahí tengo del Blarro un tecnológico que me ha bajado bastante, otro del Robeco Consumer que también me ha bajado un 4,84 en lo que es un mes. Y otro de Fidelity Consume, un 5,11. A ver qué le parece si los cambiase a otros fondos. Por ejemplo, yo había pensado uno del agua, que va bastante bien, que es también de BlackRock.
Vale.
Y a ver qué le parece al gestor.
Perfecto, gracias. Alejandro.
Bueno, yo creo que aquí no es cuestión de cambiar, digamos, un fondo de renta variable por otro fondo de renta variable. Ahí no vamos a reducir lo que es el riesgo sistémico del mercado, que es que cuando caen las bolsas, pues caen todas las categorías de fondos de renta variable, incluida pues los fondos temáticos, como por ejemplo mencionaba el agua, que efectivamente es una temática interesante, pero sigue siendo renta variable. Es decir, si los mercados corrigen, y es verdad que han corregido pues en estos últimos días, pues este tipo de fondo también va a sufrir. Entonces ahí yo creo que si uno no está, digamos, muy cómodo con las caídas que ha registrado los fondos estos últimos días, yo creo que quizás lo mejor es reducir el riesgo, ¿no? Y la mejor forma de reducir el riesgo es reducir el peso de la renta variable, evidentemente. Además, como decía, pues si uno ya pues ahí tiene plusvalías ya interesantes en la cartera, pues quizás proteger un poco esas plusvalías haciendo el movimiento que comentaba pues la oyente precedente, ¿no? Es decir, pasar de renta variable a monetario. No hay ningún problema en aparcar un poco pues esas ganancias en un fondo monetario. ¿Y cuál es el problema de cuándo pues uno vuelve a la renta variable? Porque claro, aquí y eso un poco lo intuía cuando hablaba de los fondos de renta fija, digamos, los tipos de fondos que van a dar rentabilidad pues de cara al año que viene es evidentemente renta variable, siempre que no sufran caídas. Entonces, claro, si la única alternativa es la renta variable, pues en algún momento pues habrá que volver a la renta variable, y esa es la dificultad cuando uno, digamos, traspasa su dinero a fondos de renta fija o a fondos monetarios. Pero yo creo que si uno no ha estado cómodo con las caídas que hemos visto estos últimos días, pues lo mejor es aparcar el dinero en un monetario y no buscar, digamos, otras alternativas de renta variable, porque generalmente pues ahí no vamos a eliminar el riesgo de lo que es la renta variable dentro de una cartera. Eso es, digamos, lo que yo creo. No hay que buscar alternativas fuera de lo que ha caído, porque el resto también ha caído. O sea, ha habido pocas categorías que lo han hecho bien en el mes de noviembre. Es verdad que la renta variable americana pues no ha caído tanto como la renta variable europea, pero nadie nos garantiza de que pues no pueda caer, aunque yo creo que de momento no hay una señal de alarma en los mercados que haga que tengamos que reducir drásticamente el peso de la renta variable en las carteras.
Venga. Vamos con más llamadas. Marisol, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa. Les quería hacer una consulta acerca del fondo de inversión de BlackRock, el Technology, el World Technology. Observo que este fondo últimamente, pues por ejemplo, tenía aquí datos que desde el día 1 de diciembre el fondo ha caído un 7%, mientras que el Nasdaq va un 80%. Y en un mes le puedo decir que ha caído el fondo casi un 10%, mientras que el Nasdaq casi un 3,14%. ¿Hay algo detrás del fondo que no llego a ver y bueno, que me puedan ayudar? Si lo mantengo, a mí me gusta, llevo tiempo con él, pero claro, me sorprende que las caídas son continuas ahora en estos días, además caídas importantes.
Claro,
está. Entonces quería saber la opinión del experto, a ver qué me aconseja, si le gusta el fondo, si no le gusta, si hay algo detrás que no llegamos a ver, y bueno, pues nada más que era eso.
Muy bien, gracias Marisol por llamarnos.
Sí, hay una explicación de por qué este fondo lo ha hecho peor que el Nasdaq. Primero porque, a ver, el Nasdaq no es únicamente tecnología, ¿no? Es verdad que es en gran parte tecnología, pero hay otros sectores que forman parte del Nasdaq. Pero aquí yo creo que la explicación de por qué el fondo ha caído más que el Nasdaq es por el tema de renta variable americana. Es verdad que es un fondo global que tiene un fuerte sesgo hacia Estados Unidos, pero no es un 100% Estados Unidos. Entonces, lo que hemos visto en esta última caída del mercado es que Estados Unidos lo ha hecho mejor que el resto del planeta, ¿no? Y además, este fondo pues tiene pues una parte también en Asia, creo recordar, no mucho, pero bueno, en Asia sí que tiene, pues creo que menos de un 10%, pero en todo caso tiene exposición a mercados que no lo están haciendo demasiado bien últimamente. Entonces esa es para mí la explicación a por qué el fondo pues lo ha hecho peor que un índice como el Nasdaq, donde lo que hemos visto es que incluso por la parte del dólar, el que haya invertido 100% en Estados Unidos pues se ha podido aprovechar de la subida del dólar en estas últimas semanas y en estos últimos días. La verdad es que no lo he mirado, pero es posible también que el dólar pues haya sido un elemento a favor de la rentabilidad para los que hayan invertido en Estados Unidos. Pero a ver, al margen de esta característica, yo creo que es un fondo muy bueno para estar invertido en el sector tecnológico a nivel global. Comentaba al principio de que el sector tecnológico a nosotros nos parece pues un pelín caro. Creo recordar, según lo miré hace unos días, que está sobrevalorado en torno a un 8-10%, pero es verdad que hay otras regiones donde la tecnología está mucho más barata que en Estados Unidos, ¿no? No tanto en Europa, sino en los mercados emergentes y especialmente en el área asiática. O sea que yo de momento no me cambiaría este fondo a otro fondo tecnológico, lo mantendría. Es un fondo que nos gusta y yo creo que merece la pena mantenerlo en cartera.
Venga, y la última, en un minuto, Fernando. Dice, tengo el fondo Linsell Train Global Equity desde hace 3 años. Lo tenía en cartera para exponerme al mercado japonés y británico y además porque su cartera estaba sobreexpuesta hacia sectores defensivos con un peso mayor a 50%. ¿Qué opinión le merece?
A ver, es un fondo bueno, lo hemos analizado y le hemos dado pues una medalla, yo creo que de plata, dependiendo un poco de la clase de fondo. Es verdad que es un fondo que tiene ahí pues una particularidad, que invierte, digamos, en Japón. Lo tenemos clasificado como capitalización flexible, creo recordar, pero sí, a ver, es un fondo que merece la pena mantener en cartera. Es un poco repetir lo que he dicho sobre el tema del riesgo de renta variable. Yo creo que de momento no veo una señal alarmante que haya que pues deshacer posiciones de forma rápida. Yo creo que mantendría un poco pues los buenos fondos que uno tiene en cartera, y el Linsell desde luego es un fondo muy bueno.
Bueno, pues con esto no terminamos. Fernando Luque, editor de Morningstar, gracias como siempre y en nombre de nuestros oyentes por tu ayuda con las inversiones en fondos de inversión. Gracias, Luque.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta
Cuídate.
Luego.
Buen martes.
Gracias. Hasta luego.